COPE Cantabria.
Estar informado.
Buenas tardes, en 10 minutos vamos a llegar a las 8. Ahora mismo tenemos 11 grados de temperatura en el centro de Santander, en un día que termina con los cielos despejados y que es víspera de otro, el de mañana, que va a ser un calco al de hoy. Cielos despejados desde primera hora de la mañana y temperaturas sin grandes cambios. Mañana miércoles, eso sí, mañana la comunidad va a estar en nivel amarillo por efectos costeros adversos, es decir, por oleajes. Esperan olas del noroeste que pueden superar los 5 metros de altura. Un aviso amarillo que entrará en vigor a las 12 del mediodía y se prolongará hasta la medianoche. Así que mucha precaución si se va a salir a la mar. Precaución también si se va a pasear por zonas expuestas. Ha sido un día hoy en el que los empresarios aquí en Cantabria también han dicho no a esa subida que propone el gobierno del salario mínimo interprofesional hasta los 1.000 euros. Ha sido un día en el que los empresarios han reclamado un poquito más de diálogo y de cordura. Una jornada en la que también hemos visto el triunfo de los pequeños frente a los grandes. Un día en el que hemos visto cómo la oposición de los vecinos de todo un valle ha conseguido que se paralice uno de los proyectos eólicos más importantes previstos para nuestra comunidad. Son algunos de los aspectos más destacados de una jornada en la que, por cierto, hay dos últimas horas en el mundo del deporte que te voy a adelantar, aunque luego iremos al deporte. Ha fallecido el exfutbolista del Racing, Javier Verasaluce. Jugó en la década de los 60, vistió la camiseta verdiblanca en 44 partidos. Y también el Racing ha comunicado el positivo del jugador Cedric, positivo por COVID, en un test de antígenos que se ha realizado esta tarde. No ha participado ya en el entrenamiento vespertino del club. Vamos a ir enseguida al detalle de todo esto, pero hoy quiero poner el primer foco de esta linterna en Cantabria en una iniciativa que se va a desarrollar en todas las farmacias de España. En Cantabria lo van a hacer las 279 boticas que hay repartidas por toda nuestra geografía. Se van a convertir en puntos de detección y ayuda en casos de violencia de género. El objetivo es ofrecer un lugar seguro a estas mujeres, posibles víctimas de violencia machista, para poder actuar de forma inmediata. Durante la pandemia, en ese momento en el que sobre todo estábamos encerrados y salíamos poco de casa, ya hubo una iniciativa parecida. Las farmacias pusieron en marcha lo que llamaron mascarilla 19. De esa manera, si una mujer se acercaba y pedía de esa manera una mascarilla, el boticario sabía que algo raro pasaba y podía activar el protocolo contra la violencia de género. Ahora, de momento, no hay una herramienta tan clara ni una forma tan clara como esta, pero el objetivo sigue siendo ofrecer las farmacias como lugares seguros, según nos ha contado la presidenta del colegio aquí en Cantabria, Rita de la Plaza.
La farmacia, estás en un lugar seguro y te podemos ayudar, ¿no? En una farmacia siempre se crea igual pues un clima de confianza, un ambiente de seguridad, y bueno, creemos que es un punto de apoyo más y podemos, bueno, pues a hacer una ayuda integral, ¿no?
Bueno, es verdad que a veces una pregunta sencilla, el fijarse qué tipo de fármacos consume o pide una mujer, pueden dar una pista al boticario para entender que se está ante un caso de posible violencia machista. Acabamos de encender la linterna, hasta las 8 te vamos a resumir lo más destacado del día en la región, que pasa por ese no de los empresarios en Cantabria a la subida a 1.000 euros del salario mínimo interprofesional. Para el presidente de la COEC PYME, Enrique Conde, no se puede asumir una subida global del salario mínimo sin tener en cuenta las peculiaridades de cada región y cada sector económico.
Hay que pensar que los sectores son diferentes. No es lo mismo un sector tecnológico que un sector agroalimentario. No es lo mismo el norte de España que el sur de España. Por eso los empresarios no estamos de acuerdo. Lógicamente, las decisiones para todos igual no tienen sentido.
Los empresarios en la región han mostrado también su preocupación por el frenazo en la recuperación económica de Cantabria y han exigido más compromiso al gobierno regional. La patronal, por cierto, sí ha querido mostrar su apoyo a ese anuncio de reducción a 3 días del confinamiento domiciliario para los positivos por COVID, algo precisamente que también ha contado hoy con el apoyo del presidente Miguel Ángel Revilla.
Que me parecía que era mejor 5 días que 7, se pusieron 7. Yo cuanto menos haya cuarentena mejor, porque no podemos parar la actividad económica, porque hay ahora mismo empresas, sectores económicos importantes que están con una merma de plantilla fundamental. Y esto hay que tirar para adelante. Tenemos que acomodarnos a una situación que va a durar y que vamos a convivir con el virus, pero afortunadamente sin la gravedad que tenía antes.
El COVID sin la gravedad que tenía antes, pero que sigue dando quebraderos de cabeza. A última hora de la mañana se ha publicado la actualización del semáforo COVID para esta próxima semana. El número de municipios en nivel 3 de alerta sanitaria baja a 64. La región, eso sí, la región en su conjunto, sigue estando en el nivel 3 de alerta sanitaria. Reinhard Wallmann es el director general de la salud pública en la región.
Cantabria reduce esta semana en 6 el número de municipios que están en el nivel 3 de riesgo de COVID. Cantabria en su conjunto permanece en el nivel de riesgo alto por COVID-19.
Bueno, pues todavía eso significa que tenemos que seguir manteniendo mucha precaución, aunque las medidas se vayan relajando poquito a poco. Hablamos de dinero. El equipo de gobierno en Santander ha comenzado hoy su tiempo de negociación con la oposición para poder aprobar el proyecto de presupuestos presentado ayer. 227 millones de euros, que es la partida más importante de la historia. El equipo de gobierno, PP Ciudadanos, necesita al menos el apoyo de un concejal de la oposición. Precisamente el portavoz de Ciudadanos, Javier Ceruti, confía en que la alcaldesa no se apoye, como hasta ahora, solamente en el concejal de Vox y busque otras opiniones.
Necesitamos el apoyo de un concejal para tener la mayoría. Espero que este año se haga desde el principio lo que nosotros hicimos el año pasado, una vez que vimos que la alcaldesa buscaba solo el apoyo de Vox. Nosotros abrimos la negociación a los otros partidos. Nuestro anhelo, unos presupuestos en los que estemos cómodos todos. Desde luego, flexibilidad ante propuestas razonables la hay siempre.
Bueno, pues la negociación ha comenzado ahora. Seguramente el pleno extraordinario para aprobar los presupuestos será a finales de este mes de febrero. Por cierto, que hablando de dinero, el gobierno regional ha anunciado una partida de 3 millones de euros para que las empresas públicas o privadas relacionadas con el I+D+i contraten a desempleados menores de 30 años para proyectos de investigación. Es un apoyo a los investigadores, un dinero que servirá para pagar todos sus costes laborales. El objetivo, como ha dicho la consejera de Empleo, Ana Belén Álvarez, es mejorar la competitividad de las empresas cántabras.
Con este programa generamos oportunidades de empleo para los jóvenes. Revertimos también a la sociedad la alta formación de tecnólogos y tecnólogas y contribuimos a incrementar la competitividad de nuestro tejido empresarial a través de la investigación y de la innovación.
Bueno, el plazo para solicitar estas ayudas termina el próximo 16 de marzo. Y ese triunfo del pequeño frente al grande, el triunfo de los vecinos de los Valles Pasiegos, que han recibido con alegría la decisión de la empresa Green Capital Power de renunciar al desarrollo de 2 de los 4 parques eólicos que tenía proyectados en la zona. Eso sí, todavía hay otros 30 en desarrollo que afectan a más de una docena de municipios. El más importante, el del Escudo, también se va a luchar para paralizarlo.
Sí, el rechazo vecinal yo creo que está demostrado. Las juntas también lo han dicho y muchos ayuntamientos han declarado esa zona zonas de exclusión. Lo que esperamos es que la Dirección de Biodiversidad y Medio Ambiente haga el trabajo que debe hacer la Dirección General de Biodiversidad y Medio Ambiente y no comercializar el proyecto para los promotores.
Bueno, pues los ecologistas, está claro, lo que pretenden es que toda esa zona sea declarada de exclusión eólica. Nos acercamos al deporte. Jaime del Olmo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Santi? Muy buenas tardes. El Racing ha vuelto esta tarde a los entrenamientos tras 2 días y medio de descanso en la Albericia para comenzar a preparar el próximo partido del domingo a las 12 del mediodía en el Sardinero contra el Badajoz. Partido importante para poder seguir metiendo presión al Deportivo de La Coruña en esa pelea por el liderato. Todavía falta por conocer cuándo será la fecha del partido aplazado frente a la Cultural y Deportiva Leonesa. El Racing no quiere jugar el miércoles 23 porque no podría contar con Pablo Torre, pero ojo, ojo, tampoco con Geray, al estar los dos en la prelista de España sub-19 concentrados del 21 al 23 de febrero en Alfaz del Pi. Por tanto, querrían retrasarlo hasta el miércoles 9 de marzo.
Gracias, Jaime. Recordar esos dos nombres propios del Racing, el fallecimiento de Javier Berasaluce y el positivo de Cedric por COVID. Estás escuchando La Linterna. Te contamos todo lo que te interesa con Ángel Expósito. Buenas noches.